sesión para Ligia. Lo que vosotros llamáis engramas son condicionamientos mentales. Que se graban a nivel conceptual, a nivel suprafísico. Esa vibración suprafísica lleva como una especie de grabación que, cuando un 10% encarna en una unidad biológica, esa vibración suprafísica se graba en el ADN. Por lo cual, ese condicionamiento engrámico que arrastramos de otra vida, lo podemos tener en la vida actual. Y si bien podemos repasar el incidente que ocasionó el engrama, hasta borrarlo por completo y dejar el recuerdo neutro, en muchos casos el engrama no lo eliminamos, sino que lo desactivamos. Y cualquier circunstancia actual que sea apenas con alguna similitud a la que ocasiona el engrama, eso puede reactivarlo, provocando un nuevo condicionamiento o un síntoma a nivel físico. Recuerdo la vida de Maneva en Umbro. Había nacido en las islas Nalares desde pequeña y hubo pequeños terremotos. Papá no sobrevivió. Yo llegué con madre al continente. Quedé con engramas a los temblores. Recuerdo que cuando mamá murió quedó como indefensa. Gente en la plantación buscaba mi compañía, con o sin mi consentimiento, hasta que Eleazar, que era de razamento, logró rescatarme con una gentileza, un don que yo no conocía en los varones. Me protegió hasta que empezamos a salir y formamos pareja. Ya hacía 3 de vuestros años que estábamos conviviendo. Teníamos con él hacer un nene de 2 años. Nos reíamos porque uno decía, le pondremos Rasto de nombre. No, Fobar, con Z y V, suena mejor. Al final quedó con ambos nombres, Rasto Fobar. El hijo de mi pareja, Efeben, ya había cumplido 15 de vuestros años. Vivía prácticamente con nosotros. Yo le tenía cierto recelo. Nunca me acostumbraba a su forma de ser. aparecía cuando menos lo esperabas. Te dabas vuelta y estaba mirándote, como estudiándote, como que pudiera leerte la mente. A veces me causaba temor. Y en ese momento sentía una tremenda presión en la cabeza. Una tremenda presión en la cabeza. Producto del condicionamiento, del gran temblor, antes de que las islas Nalares se hundieran. Me habían quedado secuelas físicas por los golpes que recibí en un derrumbe. Y esas secuelas se fortalecían como si Heaven tuviera un poder mental de potenciarme. Ese dolor. Eleazar se molestaba conmigo cuando yo me quejaba. A ese vendo le interesas, mujer. Claro. Obvio. Porque no es mi hijo. Mujer. ¿Me malentiendes? Quiero decir que no le interesa tu opinión. Él es distinto. Él me ayuda con las tareas. De alguna manera es como que es mi compañero para que practiquemos por las mañanas moviendo rocas. Sabes, le dije, que te supera 100 veces. Tú eres mujer porque te dejó. No me dejó. Acordamos que nos separábamos. Esa no es mi versión, le dije. Te dejó porque tú eras violento. ¿Y tú cómo me ves? Respondió. Normal. No tienes motivos para ser violento. Entonces, ¿por qué hablas, mujer? Me dijo Eleazar. Quizá nos fuimos del tema. Quiero decir, hubo momentos de tu vida que sí eras violento. ¿Te han provocado en un par de poblados si has lastimado gente o algo peor? Un tema del que no me quiero acordar. Pero tu hijo tiene una fuerza mental muy superior a la tuya. Y no solamente es un mento. Y no solamente mueve rocas como las mueves tú. Sino que lo vi practicar contigo, lanzando bolas de energía. Mujer, la forma de vida de este mundo es distinta a la de otros mundos. Existen otros mundos, le dije. Todos esos puntos que ves de noche son otros soles que debe haber otros mundos girando alrededor de ellos. Me quedé pensativa. Por primera vez dejé de pensar en ese evento. Tú dices que este mundo, nuestro mundo, gira alrededor de nuestro sol. Pero sí. Por momentos es como que se acerca más. y por eso llega el verano, por momentos se aleja más y viene el invierno. No creo que sea así. ¿Por qué lo dices, mujer? Porque he visto gente del norte. La poca gente pacífica que hay muy al norte. La mayoría son salvajes que saquean aldeas y que comentan que tienen un invierno muy helado. Y al mismo tiempo he visto gente del sur que se quejan del tremendo calor y viceversa. En otra época he visto gente del sur casi congelada y gente del norte con un verano infernal. Así que debe haber partes de este mundo que se acercan más al sol y partes que se alejan más. Por eso se produce el frío y el calor en distintos puntos de esta tierra. Está bien. Es un razonamiento posible. Pero te decía, Maneva, tú te asombras de que Seven lance bolas de energía. He visto, más al noroeste, gente que tiene el poder del rayo. Lanza descargas eléctricas. He visto en el desierto seres que son dos cabezas más alto que nosotros, con un rostro que te causaría pánico. Y sin embargo son tranquilos, mansos. Entonces a veces prejuzgamos por el aspecto o por lo que pueden hacer y no por lo que son por dentro. No me tranquilizó la conversación con Eleazar. Habíamos agrandado la casa. Teníamos un lugar para comer y tres habitaciones. Era una casa bastante grande. Un dormitorio para nosotros como pareja. Otro donde se quedaba Efeben. Y otro donde estaba nuestro niño, Rastozobar. Una tarde, entro a la habitación de Rasto. Estaba en una pequeña cama con unas rejas para que no se cayera, muy similares a vuestras cunas de Sol 3. Y Efeben estaba a su lado. Quizás fue una torpeza mía, pero me puse a gritar como loca. ¿Qué le estás haciendo a mi hijo? ¿Qué le estás haciendo a mi hijo? Efeben me miró y no me respondió. Me puse frenética. ¡Lo estabas lastimando! Él me gritó. No le estoy haciendo nada. Estaba a punto de acariciarlo. ¿Por qué le habría de hacer algo malo? Porque tú eres raro. En ese momento vi que puso los ojos en blanco. Sentí que la casa empezó a temblar. Me puse a gritar y me puse a llorar. Lo tomé en mis manos a la criatura y corrí para el comedor. En una alacena había colgado una pequeña lámpara de aceite que en este momento estaba apagada. Se desprendió de sus ataduras y cayó sobre mi cabeza. Caí de rodillas, sin soltar a Rastafari. Gritaba frenética. El bebé espantado lloraba desaforadamente. Eseben se marchó. Vino corriendo Eleazar. ¿Qué sucedió? Eseben, Eseben. Con su poder mental hizo temblar la casa. Sabes que yo tengo miedo a los temblores. Lo hizo a propósito. Mira, me sale sangre de la cabeza. Me ha tirado la lámpara de aceite. Eleazar llevó al nene a que descanse. Me lavó la herida. Me dijo, no es nada grave. Puso las cosas en su sitio. Marchó a hablar con Eleazar. Con Eseben. Eleazar y Eseben estuvieron hablando un buen rato. Volvió. ¿Qué te dijo Eseben? Pregunté. Según su versión, estaba mirando al niño con ternura. Le iba a acariciar la cabeza. Tú entraste gritando desaforada que él le quería hacer darle al niño. Empezaste a acusarlo, gritando. Él perdió el control. No quiso hacer daño. Y con su poder mental tembló la casa. La lámpara de aceite te cayó directamente porque por el mismo temblor se desprendió de las ataduras. No intentó jamás hacerte daño. O sea que fui yo la culpable. Siempre soy yo la culpable. Tienes un hijo raro, que es un peligro para todos, y lo justificas. Mujer, voy a seguir trabajando. Hablaremos cuando estés más tranquila. No me interesa estar más tranquila. Va a terminar matando a alguien. A mí o al nene. Eleazar me iba a contestar. Abrió la boca. Hizo un gesto. Dio media vuelta y se marchó. Eseben no estaba. Había desaparecido. Le pedí a aquel que está más allá de las estrellas que no volviera. Pero sabía sabía que no sería así. Sabía que era un peligro para nosotros. Y hasta estaba arrepentida de haberme puesto en pareja con Eliezer. Pero a su vez agradecida con aquel que está más allá de las estrellas, de haberme dado ese regalo, este niño llamado Rastazóvar, que lo protegería de ese Ben. Aunque me costara la vida.